Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos planes por delante estupendos, sugerencias magníficas que vamos a hacer a todos los oyentes y tenemos un juego de agudeza visual que anda por ahí dando vueltas en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom y que tiene como protagonistas tres billetes que no son de curso legal.
No. A ver, yo cuando me retire de la radio... me voy a dedicar a
ser... ¿Estás a punto ya?
Ah, sí, sí.
Por jubilación, digo.
Por edad, sí, es verdad. Bien, sí. Estaba yo pensando, digo, a ver, tengo contrato de momento. Tengo mi contrato, oiga. No, me voy a dedicar a ser falsificador.
Ah, muy bien.
Porque se me da bien, ¿eh? A ver, ¿a quién he engañado? A gente.
Has engañado, sí, es verdad.
No, porque aunque estén en lo cierto la mayoría, hay otra... A las que he engañado.
Bueno, y ni siquiera sabemos si la mayoría está en lo cierto.
Eso es. Vamos a ver. Os pongo en situación. En nuestro Twitter hoy hay tres billetes.
Sí.
Tres billetes que en su momento, pues tuvieron curso legal. Bueno, por ser exactos, solo uno tuvo curso legal. Y dos son falsificaciones. Entonces, lo que pedimos es que nos digan cuál es el que ha servido alguna vez. El de Japón, que es la opción A. El de Irak, que es la opción B. O el de Bélgica, que es la opción C. Hasta el momento... Uy, aquí hay pelea, ¿eh? El más votado es el de Bélgica, con el 40%.
Bueno.
Le sigue el de Irak, con el 33%. Y el de Japón, que estaba descolgado el hombre por ahí. Le has dicho tanto el tupé. Pues el tupé
lleva
ya...
un tupé que no es japonés.
27% de los votos. 27% de nuestros oyentes que creen que este es el que vale.
El verdadero.
Eso es.
Bueno, pues hay que seguir jugando hasta la 1:05 hay tiempo. Entráis en @buenosdiasom, nuestro Twitter, observáis los tres billetes y tenéis que votar por el que creéis que es el verdadero.
El que vale, sí.
Venga, estupendo.
A la 1:05 damos la solución y mientras tanto, genial. Pues venga ahí, a la pelea, a la pelea.
Venga, hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, ver por primera vez el musical Mamma Mía es como hacer un viaje maravilloso a una isla muy romántica de Grecia. Volverla a ver es como regresar a casa y reencontrarte con la familia. ¿Quién no ha cantado esto alguna vez? ¿Quién no ha movido el piececillo que suena el Mamma Mía? Y quien dice el Mamma Mía son un montón de éxitos de ABBA que podemos ver recreado en esa historia con unos personajes estupendos en el Teatro Rialto, que está en la calle Gran Vía 54. Bueno, ¿quiénes están encima del escenario? Un montón de gente, pero entre ellos Gina Gonfaus, que es Sophie. ¿Qué tal, Gina? Buenos días, bienvenida. Y Jaime Zatarain, que es Sam.
Hola,
Jaime. O sea, que tú eres uno de los tres posibles padres de Gina.
Exactamente, así
pues,
es.
Pues no...
Y se va a quedar imposible porque...
Ya, porque no va a ser.
No hay spoiler
aquí.
No va a ser.
Yo creo que no, yo creo que todos conocemos la historia. Bueno, desde el mes de octubre, ¿no, Gina? En el Teatro Rialto, con un éxito fantástico. ¿Por qué este musical engancha tanto?
Yo creo que las canciones de ABBA son canciones que se tienen que escuchar siempre. Decíamos que son, que no tienen, o sea, que transgreden las generaciones, ¿no?
Son vemos como temporales,
a,
¿no?
Vemos a niños, vemos a mayores de todas las edades que están bailando, cantando esas canciones. Entonces yo creo que la historia también llega mucho a través de las canciones.
Bueno, y luego está la historia. Jaime, quiere decir que las canciones, por si hay alguno que vive en una cueva y todo. todavía no se ha enterado y queda esto. Las canciones no aparecen por arte de magia, sino que hay una historia que va hilando unas, exacto, va cosiendo unas, exacto, con otras, ¿no?
Yo creo que la historia, o sea, lo que es el libreto, tiene como todos los ingredientes para todos los públicos y para empatizar en todo momento con todos los actores, que somos como casi 28 actores en el escenario, que estamos ahí durante 2 horas y media. Bueno, todo el mundo sabe que es la definición de Mamma Mía es la boda del año, ¿no?
Sí.
Entonces ahí lo dejo porque no voy a hacer spoiler, aunque yo creo que es muy conocida la historia, pero es como un canto a la vida con sus ups and downs, un poco también emotivo y bueno, yo creo que es como el libreto perfecto, la verdad.
Gina, confiesa, ¿te habías escuchado mucho ABBA antes de esto?
Pues la verdad es que yo creo que, bueno, a raíz más de Mamma Mía. Uh-huh. O sea, ABBA, claro, a mí me llegó un poco...
Un poco, te pillé un poco,
sí,
lejos.
Me pilló, claro, el musical se estrenó antes de que yo naciera. Entonces, haber escuchado mucho a ABBA y... Ahora todos los días estamos allí cantando y escuchando ABBA. Mm. Pero la verdad es que sí, que desde pequeña estas canciones han estado también en mi vida.
Yo creo que están en la vida de todos. Bueno, Jaime, creo que el público acaba al final de la función cantando, bailando, bueno, volviéndose loco.
Eso es, o sea, una maravilla, la verdad, terminar todas las noches así, porque es como que el público de repente se mete en el espectáculo con una especie como de concierto, ¿no? Entonces hay una comunión ahí que es alucinante, porque sales del teatro, tanto ellos como nosotros, como... No sé, como una fiesta eterna.
Bueno, yo siempre digo que el género del musical que ahora está tan presente en nuestras vidas es un género muy complicado para quienes lo hacéis, porque no solamente tenéis que saber actuar, tenéis que saber cantar, tenéis que saber bailar, tenéis que saber hacer absolutamente de todo. Gina, tú eres jovencísima.
Sí, bueno, a ver, se hace lo que se puede, ¿eh?
Hombre, perdona, se puede mucho y muy bien.
Sí, 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 es verdad. Es verdad que es complicado saber cómo también mezclar las tres disciplinas, ¿no? Porque al final tienen que estar unidas para crear la historia y para contarla, ¿no? Pero la verdad es que también es muy agradecido el mundo del musical, la verdad.
Complicado el casting, me imagino.
Complicado, sí. A ver... Yo hice 3 fases de canto, interpretación y danza. Entonces había muchísima gente en ese casting. Que claro, yo tenía el número 529.
Madre imagínate, mía, uno llega a estos castings y ve a 500 y pico delante y no le dan ganas de salir corriendo.
Bueno, la verdad es que yo iba como a probar un poco, ¿no? Como todos, al final vas a los castings, pues mira, si sale, sale, y si no sale, pues ya será otro, ¿no? Pero claro, vas pasando fases y dices, ay... Mira, quizás sí, ¿no? Y mira, al final, pues estamos aquí.
Jaime, ¿tú conocías musical antes, me imagino?
Bueno, es que yo tengo una anécdota, porque yo hice Mamma Mía hace 20 años, el primer Mamma Mía que se hizo aquí en España. Era de la generación de Gina.
Pero si no habías nacido, Jaime, por Dios.
Sí, sí que había nacido, ya te lo digo yo.
¿Qué hacías de un niño que pasaba por ahí?
Claro, era uno de los jóvenes, de la generación joven. Digamos que hay 2 generaciones en el musical, los padres y los niños. Y yo, sí, yo hice, pues eso, hace 19 años se hizo la primera vez, en el 2004. Y fíjate ahora cómo se cierra el círculo, pues ahora soy el padre.
Fíjate quién te iba a decir entonces, a mí? No hay abuelos en la función, porque oye, dentro de 20 años te veo haciendo el papel de un pescador griego que pasaba por allí.
No hay, ya se cierra el ciclo aquí como a mía, para mí. Bueno, feliz, ¿eh?
¿Qué tipo de público va a veros? Me imagino que súper variado.
Pues eso es alucinante, porque es que van todo tipo de público, todo tipo de edades, hay muchísimos niños. Es lo que decíamos antes de las canciones de ABBA, que es alucinante como incluso las nuevas generaciones es que tienen la referencia de estas canciones, por ya sea por hermanos, padres, abuelos, y es increíble porque ves a todo tipo de generaciones en el público cantando al final de la función.
Totalmente.
Que es una cosa alucinante, la verdad, que yo no he visto con otros musicales.
No, es verdad que es una música que no ha pasado de moda. No ha hecho falta renovarla ni ponerla en modo reggaetón ni
nada.
Que la gente siga cantándola, siga bailándola y sigamos todos contagiándonos de esa magia. Bueno, Gina, ¿hasta cuándo vais a estar en el Rialto?
Pues no tenemos fecha de...
Bien, eso es bueno siempre.
De final, o sea que sí. Supongo que como va muy bien, Ya veremos a ver hasta dónde. Lo único que la gente tiene que venir ya a vernos.
Claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno lleva mucho tiempo haciendo el mismo papel, yo creo que se enamora mucho. Al final acabas, Jaime, mimetizado prácticamente,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente. Mm. Es una especie como de relación amor-odio, pero al final acabas como como necesitando hacerlo tan habitualmente. Cuando dejas de hacerlo dices, ostras, cómo lo echo de menos, ¿no? Tiene esa cosa al teatro, ¿no? Mm. La repetición tiene esa cosa maravillosa.
Oye, aparte de las funciones, ¿seguís ensayando todos los días o no? ¿O ya con el mero hecho de salir al escenario uno ya se pone en forma?
Claro, la función ya está muy rodada. Sí que tenemos a veces pues ensayos
de limpieza,
repaso de tal, limpieza de tal, o que se incorpora uno, se incorpora el otro. Entonces sí tenemos algunos ensayos en ese sentido, pero sí es verdad que la función ya está rodada, entonces no hacen falta ensayos como tal.
Os abrís los papeles el uno del otro perfectamente, los textos.
Casi sí.
Podríais intercambiar papeles.
Pues esa es la típica broma que siempre decimos, que ¿cuándo podemos hacer una función en la que elegir qué papel hacemos e intercambiarnos, ¿no? Pero va a ser que no.
Si tuvieseis que elegir otro musical, el siguiente, que os toque hacer dentro de mucho tiempo, ¿cuál elegirías, Gina?
No lo sé, ¿eh? A ver, yo tengo un musical que me encanta, pero sí es verdad que me gustaría hacerlo dentro de bastantes años, que es Into the Woods, que me gusta mucho. Pero, bueno, a ver si es verdad, ¿no?
Oye, mira, Jaime, claro. Ahí está. Jaime, fíjate, ¿cuál es el que te gustaría hacer?
Pues yo creo que elegiría, fíjate, Mamma Mía.
Ya te digo, otra vez.
Otra vez, una y otra vez.
Haría otro papel distinto.
Pues ya te quedas pasando uno otro. Como
igual cambiaría de género y me iría como a los papeles de ellas. Que me parecen muy divertidos.
¿Soléis ir a ver musicales? Quiero decir, cuando uno hace musicales, ¿va a ver lo que hacen otros, yo qué sé, por echar un vistacillo?
Pues si puedes, sí. Lo que pasa es que normalmente estás haciendo función y tampoco tienes el mismo horario. Uh-huh. Entonces es complicado ir a ver otros musicales cuando estás trabajando. Yo cuando no estoy en teatro, sí voy a ver lo que puedo.
Sí, y también está bien ver a los compañeros de profesión. O sea, yo también lo intento, pero es verdad que el horario es un poco incompatible.
Bueno, ¿la película la viste, Gina?
La de Mamma Mía, obvio.
Sí,
sí, muchísimas veces.
¿Antes de hacer la función?
Sí, sí, sí.
¿Y uno para qué lo ve? ¿Para ver a ver por dónde va la cosa? ¿Para hacerlo lo más parecido posible o al revés? Para decir, esta parte yo la voy a hacer de otra manera.
A ver, yo, o sea, la peli es verdad que la tengo muy en mi mente porque la he visto desde pequeña muchas veces, pero sí es verdad que en ningún momento yo creo que ninguno de nosotros ha intentado parecerse a nada de lo que ya hemos visto, ¿no? Cada uno al final construye su personaje a través de lo que él piensa que es esa persona, ¿no? Y creo que también es lo interesante que cada uno tenga su manera de verlo, ¿no?
Tú, Jaime, has visto la película también.
Yo
claro.
Sí. Vi la película porque la película, además, es que yo creo que es de los pocos musicales que se ha hecho la película después, a raíz del musical.
Sí.
Entonces yo ya había hecho el musical cuando se hizo la película.
Tú fuiste a ver si lo hacían bien. A ver si en la película los actores entonados o no.
A testear, sí.
Exactamente. Sí, sí. Oye, en un musical, fíjate, en una obra de teatro, uno a lo mejor se puede permitir ciertas licencias. Hemos tenido aquí actores muy dados al morcilleo, meter en medio no sé qué cosa y bueno, pues los demás responden como pueden. El musical es más complicado, me imagino, ¿no?
Sí, yo creo que es más complicado, sobre todo porque hay partes en las que está claquetado, que se dice, por música. Entonces
claro.
el texto dura lo que dura. Pero yo sí que creo que más que morcillar por morcillar, que yo no soy muy partidario de eso, pero sí hacer el texto tuyo y decirlo como a tu manera para estar con tu compañero que tengas enfrente, ¿no? Que eso, pues si incluye alguna morcilla, pues incluye alguna morcilla, pero si no es necesario, pues no, ¿no?
En ese sentido, ¿se han dado libertad, Gina? Te quiero decir, para amoldar un poco el texto a vuestra personalidad, porque es verdad que todos tenemos una personalidad, que somos más dados a meter alguna frase que nos sale más natural que otra, que a lo mejor es que no hay manera porque no la dices nunca y te sale forzadísima,
claro.
¿No?
Claro.
Sí, es verdad que muchas veces, yo qué sé, pues una frase es de cierta forma que a ti pues no te sale, pues puedes proponer, por ejemplo, mira, ¿qué te parece si yo cambio esta tal? Sí, sí, sí. La verdad es que también el hecho de que no sea una franquicia esta versión del musical también nos permite un poco más esa libertad de poder amoldarnos más a lo que somos nosotros, ¿no?
Sí, sí, claro.
Oye, Jaime, para quien todavía no haya visto el musical, que hace poquísimo, 65 millones de personas en el mundo han disfrutado de este Mamma Mía. Claro, que haya visto solo la película, dirá, ¿y esto cómo se lleva a un escenario? ¿Cómo se lleva a una isla griega? ¿Cómo se lleva todas esas escenografías que vemos en el cine a un teatro?
Pues pues vengan a ver al Rialto esta nueva versión de Mamma Mía con una escenografía que se van a caer para atrás.
¿Sí?
y van a estar, van a entrar, porque es que además en el Rialto esta versión hemos hecho una cosa que es que tú nada más entrar al teatro, en la antesala, ya estás en Grecia, es una cosa alucinante, con todas las barras del teatro y todo, está todo ambientado. Entonces cuando entras al teatro y ves esa escenografía alucinante, que es una isla griega tal cual, que yo sí que creo que hay una diferencia con los otros Mamma Mías que se han hecho, es que es como que estás inmerso en una cosa griega absolutamente. Es una pasada, la verdad, merece la pena ir a verlo al teatro, porque es verdad que si no has visto el musical y solo la película,
claro,
pues te cuesta imaginar, tienes que ir a verlo para vivirlo.
¿Cuántas veces has soñado, Gina, que se te olvidaba el papel? Que esto es muy típico, ¿no?
Es súper típico eso, sí.
Justo antes de estrenar, ¿eh? Es como el miedo que tienes, ¿no? O que a mí me pasa que sueño que tengo que interpretar otro personaje y que no me sé nada de lo que tengo que decir. Eso me angustia mucho. Pero bueno, al final, o sea, está muy ensayado. Lo hemos hecho mil veces, entonces no me va a pasar, espero que no.
No, claro que esto es ya como cuando conduces a casa, todos los días por el mismo camino, que de repente dices, ya ha llegado el coche, te ha llevado solo, ¿no? Te abres la boca y ya
y a veces
sale sola la voz. Jaime, ¿cuándo tendrías la próxima función?
Pues la próxima función, hoy a las 8.
Hoy mismo.
Ah, madre mía. ¿Qué soléis hacer antes de la función?
Pues mira, tenemos que estar como una hora y media antes en el teatro y tenemos un calentamiento vocal con el director musical y un calentamiento físico con el coreógrafo. Y luego ya, pues un rato cada uno libre para que se prepare como
quiera.
Como quiera cada
peinar,
uno, ¿no?
Maquillar.
Claro.
O sea, que ya salís calentitos.
Sí,
ya habéis calentado todo.
Sí, es necesario eso, sí.
Bueno, pues hoy a las 8 y el resto de días.
Pues de martes a martes, miércoles, jueves a las 8, viernes a las 5, viernes y sábado a las 5 y a las 9,
madre,
y los domingos a las 6.
Pero los días de doble función, eso es mortal.
Eso es divertidísimo.
Un poco, pero
eso es divertidísimo.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tú te metes para dentro y dices, ya hemos acabado. Venga, vamos otra vez, vamos a calentar. Venga, volvemos a empezar. En fin, hay que pasarse por el Rialto. Hayamos o no hayamos visto otras versiones del Mamma Mía, porque esta nos va a sorprender. Vamos a salir encantados, calentitos también todos.
Sí.
A lo mejor algo afónicos de corear. Canciones, pero bueno, Gran Vía 54, Teatro Rialto, y mismo a las 8, y el resto de días, bueno, pues entramos en la programación del teatro y vemos los horarios, podemos ir toda la familia a disfrutar de un musical que, como digo, ya es historia. Gina, que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Jaime, pues nada, sabremos cuál de los padres eres.
Venga, pues venir a ver al Teatro Rialto y lo sabréis.
Allí nos vemos. Gracias a los dos.
Gracias.
Me olvido de lo que hiciste mal. Mamma mía, una y otra vez. No sé cómo resistirme. Mamma mía, vuelve a suceder. No sé, voy a arrepentirme.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
A mí Rita la del British me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora tomando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único. Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y ahí está. Ahí está. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Una mañana fría llegó.
La Puerta de Alcalá llevaba mucho tiempo necesitando una restauración en serio. El monumento, que forma parte del paisaje de la luz, que es patrimonio mundial, va a estar entre 10 y 12 meses en obras para asegurar los elementos escultóricos y reparar el serio deterioro de la piedra, que además va a protegerse con un tratamiento especial. Bueno, de momento, si pasamos por la Puerta de Alcalá, lo que vamos a ver es una lona que ya de por sí llama la atención. Gloria Talavera.
Sí, Eli, es una lona que ha dado mucho que hablar y que llama mucho la atención. Lo estábamos comentando precisamente con Luis Lafuente, que es el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, la cantidad de anécdotas, ¿no?, que se pueden contar a lo largo de estos meses de esta lona.
Efectivamente, sí, sí. Contamos primero con muchas felicitaciones por parte de la gente de por la calle, comentando lo bien que está hecho la lona, ese hiperrealismo que desde el primer momento queríamos reproducir. Sabíamos que la Puerta de Alcalá es un monumento muy emblemático y claro, para los turistas venir aquí que esté tapada, pues qué menos con una foto hiperrealista y a escala real, ¿no? Pero vamos, anécdotas desde gente que le dice, bueno, ¿has visto la lona? Y y trabajando a dos manzanas de la Puerta Alcalá no se había dado cuenta meses después de que estaba instalada, ¿no? O que la gente se cree que hay atasco porque los coches están parados en la foto, lógicamente, y de que cuando vienen decibeles pues dicen, ah, pues no, son los coches de la lona, no, no es que haya atasco. Éramos conscientes desde el primer momento que iba a haber mucho tiempo para realizar los estudios previos y luego la restauración, entonces decidimos hacer este tipo de lona para que mantener la imagen de la Puerta de Alcalá, el monumento más emblemático de Madrid, entre nosotros.
Esta mañana he visto ya algún turista haciéndose un selfie. Le vamos a recomendar que venga dentro de un año para ver cómo ha quedado realmente.
Efectivamente, no deja de haber, cosa muy curiosa, pero bueno, paso por ahí por las tardes al volver a casa y todas las tardes hay gente haciéndose fotos a media tarde o a las 7, a las 8, incluso de noche, haciéndose foto delante de la lona.
¿Cómo se dio cuenta el ayuntamiento de que era ya necesaria esa intervención?
Bueno, al inicio de legislatura la verdad es que preguntamos, ¿no?, cuándo había sido la última gran intervención en un monumento de este tipo, un monumento que es delicado en alguna de sus partes, y efectivamente nos dijeron que fue en 1992, con Álvarez Manzano. Entonces, lógicamente, ya sabíamos que teníamos que estudiar para ver cómo está, ¿no? Tenía que pasar por el médico, hacerse un chequeo para ver cómo estaba. Y es verdad que todo esto es muy complejo hacerlo en la administración. Primero, un monumento tan importante y tan emblemático, tienes que hacerlo con colaboración de todos. O sea, el diagnóstico tiene que ser un conjunto de expertos que coincidan plenamente en el diagnóstico. Y luego, no solo en el diagnóstico, sino en cómo se cura, es decir, cómo se restaura, cómo se conserva, y también tiene que haber un consenso. Entonces, bueno, los primeros años lo dedicamos a documentación histórica, también hicimos la celebración del año Sabatini, que nos permitió conocer en detalle cómo trabajó el arquitecto en la Puerta de Alcalá, y de hecho los planos de la Puerta de Alcalá estuvieron expuestos en la exposición de Sabatini en diciembre del 21. Luego también hicimos la colaboración con las otras administraciones públicas, especialmente con el Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que son los mayores expertos en conservación y restauración de piedras, y bueno, planificamos el trabajo, la metodología, de manera que en el año 22, cuando se acabó el año Sabatini, pues nos dedicamos a preparar todos estos trabajos previos que se iniciaron en julio del año pasado. Habíamos pensado 4 meses, pero luego realmente no fuimos hasta 6 meses y pico de estudios en profundidad. Y teníamos ya un diagnóstico, efectivamente el diagnóstico lo tuvimos en octubre, noviembre pasado, y veíamos que la Puerta de Alcalá, si bien estructuralmente está bien, tiene problemas sobre todo en el tema de los elementos ornamentales, ¿no? Es una piedra caliza, mucho más, no tan dura como la piedra estructural de granito que mantiene la propia puerta, y bueno, pues habría que tener una actuación inmediata en alguno de sus elementos. Por eso también nos ha provocado a actuar de una manera integral en toda la puerta, tanto estructura como ornamentos.
Nos acompaña también Victoria Sanstede, jefa del Departamento de Restauración de Patrimonio Cultural, y la gente lo que quiere escuchar, ¿qué se va a hacer? ¿Va a cambiar mucho? No, lo que se va a hacer es estabilizar precisamente, ¿no?, esos elementos arquitectónicos, escultóricos, ¿no?, que son muy importantes porque nos hablan de mucha historia.
Sí, hola, buenos días. Efectivamente, ahora se trata de devolverle a la puerta todo su esplendor y conservar la imagen que todos los madrileños tenemos de este monumento tan importante. Entonces, la idea ahora mismo es, sobre todo, lo principal, devolver la estabilidad a los grupos escultóricos tan enormes que hay en la parte superior, que desde abajo no se aprecia el tamaño que tienen. Tenemos grupos que pesan 8.000 kilos, otros de 3.000, que ahora mismo tenemos que tratarlos con todo el cuidado del mundo, sujetarlos para que los operarios puedan trabajar con toda la seguridad y devolverles la unidad, que trabajen en conjunto, y a partir de ahí ya acometer el resto de la restauración de la puerta. Se debe también sustituir el plomo de lo que es la cubrición, porque hemos detectado en estos estudios previos que está provocando mucha humedad en todos los materiales que tiene debajo. Y esto también está acentuando los problemas en la piedra. Entonces, pues se va a ir por fases. Primero la estabilización, consolidación de grupos esculturales, después el cambio del plomo de la cubierta, aportando un nuevo detalle constructivo. Y a continuación ya la limpieza en profundidad y estabilización de los procesos patológicos que se ha detectado en los estudios previos que sufren los distintos tipos de piedra.
También está con nosotros Gemma Sanz, es la jefa de Unidad de Intervención en Monumentos. Tiene que ser impresionante, ¿no? Trabajar en un monumento de estas características que, decíamos, tantos turistas fotografían y tantos madrileños vienen a ver cuando les apetece.
La verdad es que es apasionante pertenecer, estar aquí con nuestro director que ha abanderado este proyecto, con el archivo, todos los compañeros del archivo de Villa que nos han sacado toda la documentación de Sabatini, tenemos la letra del proyecto.
Y la estoy viendo.
y bueno, pues mucha gente integrada y estar ahí arriba, ver realmente todas las esculturas, todos los grupos escultóricos de frente, es algo maravilloso. Entonces, bueno, pues la idea es trabajar y trabajar entre todos y devolver al monumento pues lo que se merece en este paisaje de la luz.
Y decís además que todo se va a hacer con una intervención muy controlada, monitorizada durante todos estos meses.
Sí, se va a monitorizar la puerta controlando la humedad y eso posteriormente a toda esta actuación, para que día a día se pueda ver toda la monitorización paso a paso de cómo se encuentra el monumento.
Muchísimas gracias a nuestros tres invitados. Va a ser una intervención larga, así que tendremos que volver para ver esa evolución y, sobre todo, en el momento final para volver a hacer una fotografía. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, está restaurándose y esa lona permanece ahí, pero hay mucho trabajo en el interior, que es lo que queríamos averiguar esta mañana.
Pues fíjate, Gloria, que yo pasé hace muy poquitos días por la Puerta de Alcalá. Es verdad que ya era medio de noche, pero no me di cuenta de que eso era una lona hasta que estaba prácticamente encima. Gracias, compañera.
Buenos días, Madrid.
Y como todos los miércoles, llega Álvaro Martín a este estudio con sus expedientes X. Álvaro, buenos días.
Buenas, Eli.
Hoy que nos vamos a coger un globo con esta sección.
Sin duda.
O varios.
Varios
globos.
Pues sí, porque, claro, es la noticia de éxito últimamente, es la información que más ha salido en todas partes, en tertulias de programas tipo Magazine, por las mañanas, por las tardes, en todas partes, hablando, en los telenoticias, en los noticiarios, el globo chino.
Sí.
El globo chino es la primera noticia, pero a partir de ahí se han generado unas cuantas y ya casi podríamos decir que en lo que el argot ufológico se llamaría una oleada ovni. Porque estamos hablando de ovnis, sí, de objetos volantes no identificados, menos uno, el famoso globo chino. Pero es que no ha sido el único, y entonces vamos a hacer una cronología de lo que ha ocurrido.
Muy
y
bien.
Vamos a intentar sacar conclusiones, porque aquí hay gato encerrado, yo creo.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Y a mí, aquí esto me está sonando a información interesada. ¿Sabes cuando a veces se sacan noticias como señuelo?
Sí.
Que se hable de este tema y mientras tanto no se habla de otros. Pues me está sonando a señuelo todo esto. Pero vamos a desglosarlo poquito a poco. Primero, tenemos el día 2 de febrero, el Pentágono informa que han divisado un globo aerostático. Además hay vídeos de usuarios civiles en los que se ve algo que parece la luna llena.
Sí.
Es un círculo blanco, pero que parece que tiene como un puntito negro, estaba muy arriba. Pero claro, hay un vídeo muy interesante en internet que se ve como un usuario enfoca a la luna,
sí,
y enfoca al globo, como diciendo que no es la luna.
No es lo mismo.
Que no es lo mismo, era más chiquitito además, era un puntito blanco. Bien, lo ven, los militares empiezan a estudiarlo y evalúan que no implica ningún tipo de riesgo. Ni riesgo militar, es decir, que estén espiando algún tipo de base, silo de misiles, etcétera, ni riesgo militar, ni tampoco para sus aviones, ni riesgo físico de colisión, de que vaya a caer encima de alguien, etcétera, ¿no? Entonces, como no es ningún riesgo, lo estudia, 2 de febrero. Pero la aparición de este globo empieza a tensar las relaciones entre China y Estados Unidos, porque enseguida, ellos, no sé muy bien cómo, pero enseguida pues deducen que es chino. No sé muy bien, porque si por
sí,
los
materiales... Deciden que es un globo chino.
Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en esas mismas fechas, el secretario de Estado de Estados Unidos, que se llama Anthony Blinken, tenía que haber viajado a Pekín para una cumbre bilateral. están las cosas complicadas con el tema de Taiwán, sí. Y el panorama internacional está muy candente entre Estados Unidos y China. Hay que recordar que China ya podemos dejar de llamarla potencia emergente.
No, porque es una potencia con todas las de la ley.
Con todas las de la ley y muy poderosa, que sí. De momento no se está revolviendo mucho. A ver el día que se revuelva China. Y bueno, hay una hegemonía mundial, hay un poder mundial. Qué duda cabe que Estados Unidos es todavía y ha sido durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, la potencia que de alguna forma decide muchas cosas a nivel internacional, pero este poderío se lo puede quitar China, económico, sobre todo económico. Entonces Estados Unidos está muy, 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 muy ojo a visor a ver qué ocurre. Y encima parece como que le estorea, ¿no? Que encima me mandas un globito aquí a mi espacio aéreo, ¿a santo de qué? Entonces, 2 de febrero lo ven, 4 de febrero lo mandan un caza para abatirlo, ¿no? Los restos caen sobre el mar y son recuperados para poder estudiarlos. Mientras tanto, o sea, los días subsiguientes, hasta 3 objetos más, es decir, Eli, tenemos hoy en día, que no se puede decir, a lo mejor mañana hay más, hoy en día tenemos un total de 4 objetos, pero ahora te cuento los otros 3. El 4 de febrero abaten el globo chino, lo están analizando, y ¿qué dice el 5 de febrero? Dice China, dice, expresamos nuestra insatisfacción y protestamos por este ataque desproporcionado, dice literalmente, Estados Unidos ha sobrereaccionado. Porque no se trata de un globo militar, no se trata de un globo de espionaje. Entonces, el 6 de febrero, China admite que el globo era suyo, o sea, China por fin dice, sí, sí, era un globo nuestro, pero dice lo siguiente, literal, es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos.
Sí.
Entonces, y dice, y por cierto, no estaba en su rumbo, estaba descontrolado, estaba fuera de su rumbo, no tenía que haber pisado o sobrevolado territorio estadounidense. Bien, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, fíjate lo que dice él, y el 6 de febrero, dice John Kirby, pues resulta que en el mandato Trump, es decir, entre 2017 y 2021, en la era Trump, al menos hemos identificado, que no ha batido, identificado 3 globos chinos sobrevolando Estados Unidos. Y te quedas como pensando, bueno, y en aquel momento no era nada importante ni nada destacable, ni fue noticia, y ahora sí, ¿por qué? Bueno, seguimos, que son el 8 de febrero, Estados Unidos acusa a China de que están trabajando desde hace años en un programa de espionaje que ha sobrevolado varias regiones del mundo y meten en el ajo a Latinoamérica. Dicen que en Latinoamérica también se han divisado. Estados Unidos tiene muchos intereses en Latinoamérica, sí. Incluso en algunos lugares tiene, bueno, pues tiene influencia, tiene líderes latinoamericanos que cooperan, otros al revés, que odian a Estados Unidos, pero bueno, tiene con algunos países buenas relaciones y se entera de cosas. Y dice Estados Unidos, por tanto, el 8 de febrero, que esto no es solamente un problema nuestro, que es un problema de varios lugares del mundo. Bueno, pues el 9 de febrero, un día después, esto es un toma y daca, sí. El Ministerio de Defensa chino rechaza una propuesta de los Estados Unidos de entablar conversaciones a gran escala, es decir, con personas importantes, con líderes, que puedan dilucidar qué es lo que pasa con estos aparatos. China dice, pues ahora yo no quiero hablar,
ya.
Pues ahora me enfado.
Ya.
Bueno, pues el mismo día Estados Unidos amplía esto de que han pasado por Latinoamérica, amplía, dice, han pasado por los 5 continentes y han sobrevolado más de 40 países distintos. Por todas partes han estado, según los estadounidenses,
los globos chinos.
Y recalcan, es un plan del ejército chino, es un plan militar, es un plan de espionaje. El 10 de febrero, esto es importante, Estados Unidos derriba otro objeto, en este caso sobrevolando a gran altitud Alaska. Este objeto tiene el tamaño de un coche, forma cilíndrica, de color más o menos metalizado, como gris, y no se identifica ningún sistema de propulsión o de direccionamiento como sí que tenía el globo chino. Este objeto en concreto está abatido, lo están analizando, pero al igual que los otros 2 que te voy a contar ahora, los 3 que no son globos, porque solamente es globo,
sí.
globo como tal, solo es el chino, los otros 3 se desconoce de dónde proceden o quién los ha lanzado. Y aquí entra una ahí hay una pequeña posibilidad para la conspiración.
Sí.
Claro. El 11 de febrero, pues el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirma que se ha derribado, con la ayuda de Estados Unidos, otro objeto, ya van tres, ¿eh?, que sobrevolaba la región del Yukon al noreste de Canadá. Estaba un poco casi fronterizo y, bueno, pues con la ayuda de Estados Unidos derribaron este objeto. El 12 de febrero, atención, o sea, solo con un día de diferencia, un cuarto objeto, ya tenemos los cuatro que tenemos hoy, un cuarto objeto sin identificar sobre el lago Hurón en Michigan es derribado. Entonces tenemos ya toda esta lista de objetos.
Tenemos un globo de momento.
Un globo.
Y tres objetos.
El de Alaska, el de Canadá y el de Michigan.
Sí.
Además, uno de ellos tiene forma octogonal. Yo no sé, supongo que habrá objetos civiles y militares que puedan tener forma octogonal, no lo sé, pero es raro.
Sí. Parece muy una forma muy, digamos, práctica de construir algo que vuela.
Efectivamente, y además los tres objetos tienen, o sea, perdón, dos de esos tres objetos tienen forma cilíndrica
y uno octogonal.
Pero además hay uno que tiene forma como algo así como de Zeppelin, digamos.
Sí.
Que sí que consideran que es una especie de globo, pero en vez de con forma esférica, con forma...
Apepinada.
Apepinada, efectivamente. Vale. Bien, pues hasta ahí hemos llegado, porque el 13 de febrero es cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos dice: estos tres artefactos los hemos derribado, los vamos a analizar, pero no conocemos cuál es su origen. Y ante este desconocimiento, algún periodista en una rueda de prensa pregunta: ¿se descarta el origen extraterrestre?
¿Qué?
Y la respuesta, que ha generado muchos titulares, no se descarta.
¿Ah?
La respuesta de algún militar, de algún corresponsal de prensa del Pentágono es:
sí,
no se descarta. Cosa que al día siguiente ha sido rectificado. Ha sido rectificado y han dicho: a ver, que sí se descarta.
Ya.
Quisimos decir que no descartamos ninguna hipótesis dentro de lo normal. O sea, no se descarta que sea ruso, ni norcoreano, o chino, o japonés. Yo qué sé, no se descarta ningún país o ninguna procedencia. Pero han dicho: no queremos que cause la histeria colectiva, que reine aquí el caos, pensando que nos invaden los extraterrestres. Bueno, pues, en principio, no. Ahora, nos queda siempre nos queda ese resquicio de ver qué es lo que ha pasado, si es de fuera de este planeta, porque es verdad que dicen, de momento se dicen, de esos tres, el chino es chino, ya lo sabemos, pero de esos tres se dice origen desconocido, y algunos datos que están dando sobre la materia nos invitan a pensar que pudieran ser no solamente de origen desconocido, es decir, de qué país procede, sino de factura desconocida, es decir, ese octógono no sabemos muy bien qué es. Esa especie de cepelín tampoco sabemos muy bien qué es. Pero claro, a mí lo que me sorprende de todo esto, Eli,
pues
es que tantos objetos están sobrevolando los cielos y no nos estábamos enterando.
No, y de pronto se han convertido en una especie de fenómenos extrañísimos para los que unos dan una explicación, luego rectifican, luego parece muy poco serio por parte del gobierno estadounidense en este caso. Que primero diga que son globos chinos, luego diga que no saben lo que son. Después, no sé si hay una última versión, lo estaba mirando ahora, que dicen que no, que sí, que finalmente son globos publicitarios de China que han salido volando desde allí, que por las corrientes del aire han llegado a territorio estadounidense. La verdad es que es todo bastante confuso.
A ver, han dado muchas informaciones y a veces contradictorias. Por ejemplo, el Departamento de Estado ha dicho que el globo, el primero de todos, iba equipado con antenas. Ya hemos visto que aparte del globo había una especie de, casi como una especie de satélite que tenía como unas placas solares. Bueno, pues eso tenía antenas y esas antenas son capaces de detectar e interceptar señales de comunicaciones y otros instrumentos impropios, dice Estados Unidos, de un carácter civil. Impropios de un carácter civil.
Yeah.
O de un globo meteorológico. Que, por cierto, Eli, la respuesta esta de globo meteorológico es la respuesta favorita de los que quieren echar abajo cualquier caso ovni.
Pues sí.
Un piloto que ha visto una esfera, que no sé cuánto. Nada, un globo meteorológico. Un testigo que estaba por la noche en un sitio así, vio un objeto que brillaba, pero que se movía distinto que un avión. Un globo meteorológico. Siempre la respuesta comodín es un globo meteorológico. De hecho, parece que nos están vacilando los chinos, porque la respuesta de China al principio fue, de momento no se ha vuelto a pronunciar, pero la respuesta fue: nos parece exagerada esta reacción ante un globo meteorológico. Es como diciendo, habéis pillado la broma, ¿no?
Como sí.
Porque es una broma internacional ya esto de que el OVNI no es un OVNI, es un globo meteorológico.
Mm. Bueno, la última versión, que de hace unas horas, es que no se descarta la posibilidad de que se trate de globos, simplemente.
Sí, sí, sí. Eso lo tengo aquí también.
Vinculados a entidades comerciales o de investigación, y por lo tanto venimos.
Sí, sí.
Que
sí,
nos
sí.
olvidemos de
claro.
los globos.
Y aquí hay un tema, o sea. La última noticia es esta, Eli, efectivamente, que pudieran ser los tres, de diferentes formas, pero los tres algún tipo de globo. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué tanta alarma? ¿Por qué tanto rollo?
¿Por qué tantas
noticias? ¿Por qué tanta información? ¿Por qué esos comunicados? Ese militar con la gorra de plato, con todas las medallas, dando ese comunicado, si es una cosa que, si fuera de otro país, si fuera un globo peruano, por decir algo, no hubieran dado ninguna nota de prensa de nada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues aquí te podemos pensar, siendo mal pensados, que esta noticia, que por cierto, se complementa con que pues Joe Biden ha establecido un comité para estudiar, ya sabes, Eli, que hay un comité de los ovnis.
Sí, pero dentro de todo.
Eso es.
Comités para todo.
Pues dentro del comité de los ovnis, que ahora se llaman UAP, pues dentro del comité de los UAP, van a hacer un subcomité, podríamos decir. Aquí todo esto está remunerado, ¿eh?
Hombre,
aquí es un dinero que se va por todos los lados. Bueno, pues para estudiar concretamente este fenómeno de los objetos anómalos tipo globo que están detectando, porque ¿qué han hecho los Estados Unidos? Una cosa muy curiosa. Han afinado sus radares, han cambiado los parámetros para ahora sí, porque algunos de estos se les han escapado a los radares, para ahora sí detectar todo lo que pase por ahí. Ahora se van a aburrir de mandar cazas a buscar cosas que al final no tendrían por qué abatirlas ni nada. Entonces, noticia, podrían ser globos, lo último que se dice. Y segunda noticia, se va a crear un comité para estudiar este fenómeno, ¿no? Ahora, claro, decimos lo siguiente, pensamos lo siguiente. Si no es una amenaza de ningún tipo, porque ya han dicho que no era una amenaza, a veces en el caso de Canadá, por ejemplo, era una amenaza para la aviación civil, porque el objeto lo encontraron volando a 20.000 pies, que es a una velocidad, o sea, una
altitud
muy
claro.
frecuente en vuelos comerciales cuando están ya en velocidad de crucero. Entonces lo abatieron porque pudiera tener algún problema algún tipo de avión. Pero vamos a ver, si no es una amenaza de ningún tipo, por tanto, la mayoría, si es común observarlo, ya hemos visto que en la era Trump se observaron. ¿A qué viene este enfado institucional? ¿No será que artificialmente quieren dinamitar unas relaciones que se supone que últimamente iba a haber una cumbre, un pequeño acuerdo entre China y Estados Unidos? ¿No será que a Estados Unidos le conviene estar de uñas con China, por lo que sea, porque le conviene fomentar una tensión mejor que un acuerdo, mejor que una amistad, digamos? Amistad tampoco, pero mejor que unas relaciones más suaves, más normalizadas. Pues esto es una opción, ¿no? Que sea toda una especie de cortina para fastidiar las relaciones entre Estados Unidos y China. Esto es una opción, pero es que la otra opción es tremenda también. La otra opción nos dice que, muy poca gente lo sabe, en Ohio ha habido un accidente tremendo porque ha descarrilado un tren.
Sí.
Ocurrió el 3 de febrero, justo cuando lo de los globos. El primer globo se avistó el 2 y se abatió el 4. Pues
La
decisión de abatirlo fue justo después del desastre medioambiental.
Sí.
Este desastre medioambiental entre Ohio y Pensilvania ha volcado un tren que llevaba cloruro de vinilo, que es un gas inflamable y tóxico. Ha generado una nube tremenda, pero es que además los expertos han decidido que lo mejor para evitar explosiones era quemar el material que se había salido de los vagones.
Sí.
Quemando ese material han creado en toda la zona
un armagedón, desastre.
Destruyendo plantas, pero en bastantes metros, no sé si hasta kilómetros a la redonda, es que no llegan informaciones. Y matando animales, matando peces, y cada persona que pueda aspirar ese gas también puede quedar enferma. Y esto casi no se ha sabido nada a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablemos de globos, hablemos de 99 Red Balloons, como estamos escuchando.
¿Sí?
Hablemos de esto y, mientras tanto, no hablamos de otros problemas más gordos. Y esto nos recuerda mucho, con eso termino ya, al caso Roswell, que la gente lo conoce.
Uy,
ya.
Tenemos que recuperarlo.
Sí, pero en 1947 pasa algo que se da como extraterrestre y después como simplemente un globo. Otro ya te lo cuento con calma.
Perfecto. El sábado tenemos Madrid Misterioso.
Sí, tenemos Madrid Misterioso. Hablamos de un artista que te quiero traer también otro día aquí, Leonora Carrington, que tenemos una exposición en la Fundación MAFRE, interesantísima, artista surrealista, muy relacionada con el misterio y ella incluso con el con la alquimia, con el tarot. Hablamos de esta figura de Leonora Carrington.
Pues no nos lo perdemos. La noche del sábado al domingo a la una de la madrugada, Madrid Misterioso, y el próximo miércoles aquí al barrio recuperamos Roswell, si no ocurre algo por medio.
Perfecto.
Bueno, Nora Toja, hay que resolver, compañero.
Las falsificaciones, ¿no?
Exactamente, vale. Esos tres billetes.
Resultado final. A dicen que el billete bueno es el belga, o sea, la opción C, el 45%.
Bueno.
Dicen que es el de Irak, la opción B, el 35%. Bueno. Y la opción A, la de Japón, ha recaudado 20%.
Mucha credibilidad.
Vale.
Muy bien.
La de Japón, le hemos cambiado el color.
Ah, bueno.
Era de un color verde y lo hemos puesto lila.
Bueno.
Y luego, entre la opción B y la opción C, la correcta es la opción B.
¿Y la de Irak?
Porque la opción C es un billete de 200 francos franceses que no existe. El billete este original es de 50.
¿Qué
le he puesto yo 200?
Le has puesto un 200. O sea que has vuelto a ganar.
Sí, claro.
Bueno, pues mañana otro reto de agudeza visual y otra edición de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estaremos en Onda Madrid a las 10. Muchísimas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.